Buenos días a todos, bienvenidos señoría. Ahora quitaremos el aire. Era para mantenernos más frescos y jóvenes.
No sé si más jóvenes, pero
frescos. Seguro que más jóvenes, sí. Bueno, iniciamos esta sesión de la Comisión de Justicia, Gobernación e Igualdad, Gobernación, Justicia e Igualdad, dándole la bienvenida al consejero de Presidencia que comparece hoy en el seno de la misma. Vamos, antes de entrar en el orden del día, vamos a ver las suplencias que hay en los diferentes grupos. Grupo Mixto, Grupo Nueva Canaria, Grupo Podemos, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Socialista. Vale. Grupo Nacionalista.
David Cabrera por Elena Luis.
De acuerdo. Bueno, y sin más, vamos a entrar en el primer punto del orden del día, que es la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, instada por el Grupo Parlamentario de Podemos, sobre situación de los empleados públicos en materia de las relaciones de puestos de trabajo. Tiene la palabra el grupo proponente.
Sí, buenos días a todos y a todos. Bueno, en esta comparecencia, señor consejero, lo que queremos hablar son de los servicios públicos. Queremos hablar de la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos, algo que en plenos y que en esta comisión hemos hablado muchas veces. Y porque además, desde este grupo parlamentario, queremos que los servicios públicos de Canarias sean los mejores. Queremos que sean servicios públicos de calidad y porque nuestro ADN también va a la defensa clara de dotar a los servicios públicos con los medios materiales y humanos necesarios para que los ciudadanos puedan disponer de la mejor calidad de los servicios que podamos ofrecerles. Dicho esto, sabemos cómo se organiza la administración pública con respecto a los recursos humanos, que evidentemente yo creo que es el valor más preciado que puede tener las administraciones públicas. Lo que se dan son servicios y evidentemente quienes dan los servicios son los empleados públicos. En esta organización que tienen las administraciones públicas hay diferentes normativas que inciden en cómo se organiza. Y una de ellas, y creemos que casi la más importante y fundamental y básica, son las relaciones de puestos de trabajo, las RPT. Como he dicho, hay mucha normativa que regula las RPT, y no solamente la normativa, sino después también tenemos los acuerdos de gobierno, que también inciden en cómo tienen que hacerse las RPT, algo criticado por todas las organizaciones sindicales, porque evidentemente no es norma y que muchas veces es mucho más restrictiva que la propia normativa y que no se entiende, pero que aún así seguimos aplicando acuerdos de gobierno, incluso acuerdos de gobierno, y quiero recordar el del 2006 específicamente por lo gravoso que es para los empleados públicos, que limita además los complementos de destino y los complementos específicos y tipifica puestos de trabajo sin tener en cuenta lo que dice la ley, su responsabilidad, su peligrosidad, su especificación, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de las RPT, además, y en esta comparecencia específicamente, en la que hablamos de la situación de los empleados públicos con respecto a las RPT, cuando hablamos de las RPT, sabemos que la RPT es una normativa, es un decreto que aprueba el Gobierno, por tanto, de obligado cumplimiento para todas y todos, y que establece cuál es la organización jerárquica que es en la administración pública. Dónde están los servicios, dónde están las secciones, dónde están los negociados, el resto de personal, de dónde cuelgan jerárquicamente, de quién dependen, en todas estas unidades administrativas donde se encuentran los empleados públicos y donde en estas RPT además encontramos que se dice cuál es la administración de procedencia, cuál es el cuerpo y escala en el caso de los funcionarios, cuál es la categoría profesional en el caso de del personal laboral. Se dice además cuál es la forma de previsión del puesto, se dice cuáles son sus retribuciones en el caso del personal funcionario, complemento de destino, complemento específico, se dice la localización territorial, es decir, dónde tienen que desempeñar el puesto de trabajo y además incluye otros apartados que pueden estar o no, que son los méritos preferentes para valorarse en el caso de cuándo se convocan y se resuelven los concursos de méritos, algo que ya hemos hablado también en esta comisión, y también cuando son requisitos indispensables, son como algún tipo de titulaciones específicas en el caso del ámbito laboral o algunas otras cosas que sí son exigibles y que no son méritos preferentes dentro de las RPT. La situación del personal con respecto a RPT, teniendo este decreto, como digo, un decreto que aprueba el Gobierno, un decreto que indica y aprueba y dice quiénes son, con qué condiciones tienen que cumplir los empleados públicos esos puestos de trabajo, la realidad que tenemos es que esto no se cumple, señor consejero. Cuando vamos a una RPT e intentamos ver en algunos servicios, es verdad que hay dificultad para saber cómo están los servicios, porque cuando se publica una RPT, que ya hablaremos después de esto también, estas publicaciones además son parciales, con lo cual es difícil dentro del Boletín Oficial de Canarias poder ver cuál es la estructura jerárquica que queda después de una modificación de RPT, aunque se publique en una web, porque eso va a depender de la actualización y de la voluntad y de los medios personales que haya para poder actualizar esa web, no cuando está publicado en un boletín. Y como digo, cuando se publica, evidentemente no sabemos cómo están ocupados los puestos de trabajo. Es verdad que en la web de transparencia hay un archivo de hoja de cálculo donde están los puestos de trabajo, pero para poder saber en un servicio cómo está diseñado con esa hoja de cálculo, le digo, y lo he intentado, es ardua tarea, difícil poder comprobar cómo están los puestos. En esos puestos, además, yo quiero decir que cuando podemos ver esas bases, podemos ver qué puestos están ocupados con destino definitivo, cuáles tienen reserva legal, es decir, qué funcionario lo tiene reservado pero no está ocupando ese puesto de trabajo, y podemos saber cuáles están en comisión de servicio. Y también nos indican bastante información sobre cómo lo tiene, si es por concurso, si es una libre designación o si es una sentencia, etcétera, etcétera. Pero no están las atribuciones temporales de funciones. Otra movilidad que evidentemente está abusándose excesivamente en estas últimas décadas, quizás por los recortes de personal que han habido, pero evidentemente es una situación que se está dando y que no queda reflejada en ningún documento. Por tanto, es imposible saber cuál es la realidad de los servicios en muchísimos departamentos. Algunos abusan más que otros. Es evidente que la atribución temporal es una competencia de la Secretaría General de las Técnicas, no de su departamento, pero evidentemente entiendo que tanto usted como la Inspección General de Servicios tienen que velar por el cumplimiento de la norma. Dentro de esta situación, además, hablamos. Ya me queda poco para esta primera intervención. Termino rápidamente para terminar esto. Además, señor consejero, como comentaba, en ese decreto que especifica dónde tienen que hacerse, qué cuerpos y escalas tienen que cumplir, en muchas ocasiones también se da la circunstancia de que las personas que están desempeñando esos puestos no reúnen los requisitos de esos puestos de trabajo y están en unos puestos para cobrar y están haciendo funciones en otros, que después daré un ejemplo claramente en mi segunda intervención. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Señora Monzón, cuando efectuamos, evidentemente, el análisis de lo que deben ser las relaciones de puestos de trabajo en la Administración autonómica, como bien explicaba, debemos tener en cuenta cuál es la normativa en virtud de la cual se rige la misma. Sabe que en Canarias tenemos un decreto que, evidentemente, está sujeto a revisión porque han transcurrido muchos años desde su aprobación. Estamos hablando del decreto del año 85 que viene a establecer los criterios y el procedimiento de aprobación de las RPT en el ámbito de los departamentos del Gobierno de Canarias, así como la orden de presidencia del Gobierno del mismo año que desarrollaba el citado decreto. En el ámbito de lo que deben ser las estructuras, debemos tener en cuenta también normas que guardan relevancia sobre esta materia, como no puede ser otra, y es la Ley de la Función Pública Canaria del año 87, así como, como usted bien citaba, con los acuerdos que se han venido adoptando en las últimas décadas por el Gobierno de Canarias para fijar criterios comunes de actuación que deben regir y por los que deben guiarse los departamentos de la comunidad autónoma, que, como usted bien sabe, son los competentes para impulsar la aprobación de sus relaciones de puestos de trabajo y las correspondientes modificaciones. La titularidad y, por tanto, la competencia para impulsar esas aprobaciones en primera instancia y las modificaciones que se efectúan posteriormente les corresponde a los titulares de cada departamento. Es importante efectuar este análisis porque los acuerdos de gobierno han venido adoptando en los últimos años criterios sobre la gestión de los recursos humanos. Y esas limitaciones que usted señala no son tales. Desde el Gobierno de Canarias se contemplan como criterios homogéneos que deben ser tenidos en cuenta de acuerdo con la planificación que se ha llevado a cabo por la comunidad autónoma en estos últimos años. Es cierto que algunos de los problemas que se detectan en el ámbito de las RPT, que como usted perfectamente señalaba, que no solo identifica la denominación de los puestos de trabajo y las funciones que deben desempeñarse en cada uno de ellos, sino que determina si esos puestos de trabajo pueden ser desempeñados por personal que tenga vínculo funcionarial o vínculo laboral, dentro de cada uno de los vínculos la categoría profesional o el cuerpo, escala o especialidad que puede desempeñarlos, grupo o subgrupo profesional según los casos, requisitos para su desempeño, méritos preferentes, complementos retributivos, tanto de destino como específico, jornada laboral y la localización geográfica de los puestos, que básicamente viene a ser la estructura en virtud de la cual se aprueban las RPTs en el ámbito del gobierno y donde queda definido cuál es la organización que requiere o que necesita cada departamento para poder prestar y garantizar el ejercicio de las funciones, en el lugar de las competencias y luego de las funciones que tienen encomendadas cada departamento en virtud de lo que le asigna cada ley sectorial y sus correspondientes reglamentos orgánicos para de alguna manera garantizar una adecuada prestación de los servicios que tiene que darse a la ciudadanía. Esa es la organización que se diseña y la organización que tenemos en este momento. Y es importante desde el punto de vista normativo tener en cuenta la decisión que adopta el Gobierno de Canarias en el año 91 con el decreto 212, donde descentraliza, de alguna forma, no es descentralizar, es desconcentrar en cada departamento las competencias en materia de personal respecto al personal que dependa de esa consejería o organismo autónomo, en su caso, de la administración autonómica. Es importante porque yo creo que no debemos confundir lo que es la foto, permítame la expresión, de lo que debe ser la estructura idónea de un departamento a través de sus centros directivos y unidades o servicios, de lo que son, evidentemente, los efectivos de la comunidad autónoma de Canarias, por tanto los empleados y las empleadas públicas, y los sistemas de provisión de los citados puestos de trabajo. Porque usted hacía alusión en su primera intervención, evidentemente, por un lado a la publicidad de las RPT, donde criticaba las publicidades parciales de las mismas. Yo solo recordar que evidentemente las relaciones de puestos de trabajo se elevan a propuesta de cada departamento y se aprueban por el gobierno a través de un decreto, por tanto, por un decreto autonómico, que cuando se produce una modificación de la RPT, lo que se publica es la modificación de la misma. Luego, a través de la web del empleado público, todos los empleados tienen acceso a lo que es el texto refundido, técnica normativa que se viene utilizando en cualquier otro ámbito que no son las relaciones de puestos de trabajo. Cuando se aprueba cualquier reglamento de cualquier otra materia por parte del gobierno y luego se efectúa una modificación de la misma, lo que se publica en el Boletín Oficial de Canarias es la modificación correspondiente, y luego a través de otros mecanismos pues puedes tener acceso al texto consolidado, ya sea a través de los boletines correspondientes o de las páginas que están habilitadas al respecto para tener acceso a la información de cómo queda finalmente redactado una disposición normativa. Pero es importante ese matiz que señalaba, porque las relaciones de puesto de trabajo y el acceso a la información no solo viene determinado por los efectivos que ocupan cada puesto de trabajo, con carácter, si me permite, estructural, a través de la obtención de los mismos por el ingreso en la administración autonómica, por la celebración de los concursos de traslados, por evidentemente la provisión a través de los mecanismos de libre designación o por las comisiones de servicio. Usted hacía una crítica al volumen de atribuciones temporales de funciones que se habían efectuado en los últimos años a los funcionarios, así como las movilidades laborales efectuadas en respecto al personal laboral. Yo solo recordar en esta comisión que estamos hablando de que son mecanismos reglados, son mecanismos previstos. La movilidad laboral en el ámbito no solo del Estatuto de los Trabajadores, sino del convenio colectivo que rige el personal laboral de la administración autonómica, sino la atribución temporal de funciones, un mecanismo reglado y que tenemos contemplado, no recuerdo ahora si es el artículo 28 o 29 del decreto de provisión de puestos de trabajo de la administración autonómica, y establece el mecanismo a través del cual tiene que hacerse uso de los mismos a través de los, en este caso, de los servicios de personal de cada departamento. Como usted bien decía, cuando esas movilidades para el personal laboral y las atribuciones temporales de funciones para los funcionarios se efectúan en el ámbito de un mismo departamento, la competencia la tiene la Secretaría General Técnica de esa consejería. Cuando afecta a distintos departamentos, resuelve la Dirección General de la Función Pública, que, como saben, es un centro directivo adscrito a mi departamento. Pero estamos hablando de procedimientos reglados y previstos en la normativa correspondiente que regula la provisión de puestos de trabajo de los empleados y empleadas públicas de la Administración autonómica. Cosa distinta es que en este momento, a través de los sistemas de información que tenemos centralizados en el ámbito de la Administración autonómica y que la gestión de personal se lleva a través, como ustedes perfectamente saben, del SIRUS, del Sistema de Información de Recursos Humanos, se está trabajando en el procedimentar y, de alguna manera, incluir como procedimiento dentro del sistema también las movilidades funcionales, en este caso las movilidades funcionales de los laborales y las atribuciones temporales de funciones, que, como usted bien sabe, a diferencia de las comisiones de servicio y las adscripciones provisionales, ya se resuelven directamente a través del sistema, y todavía las ATF y las movilidades funcionales todavía se hacen en papel. Ese es uno de los procedimientos que internamente se está trabajando por parte de la Consejería y por la Dirección General para telematizar también los mismos, más que telematizar, sí digitalizarlos y que sean procedimientos incorporados en un sistema de gestión de recursos humanos centralizados a través del instrumento informático correspondiente. Por lo demás, yo creo que en la segunda intervención podremos profundizar en aspectos que usted pondrá de manifiesto en el ámbito de esa segunda intervención. Y sin más, pues, Presidenta, no sé cómo voy de tiempo, pero voy. Muy bien, pues lo dejamos para la segunda. Muy bien.
Gracias, señor consejero. ¿Tiene la palabra el Grupo Mixto? ¿No va a intervenir? ¿Nueva Canaria?
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenos días. Yo, la verdad que esta es la típica intervención que me gustaría dejarla para la segunda, o sea, que fuera después de la segunda intervención de la solicitante de la comparecencia y del consejero, porque hasta ahora lo que veo es que la señora Monzón está o ha expuesto que hay una serie de situaciones, entiendo que irregulares, que no adaptadas a la normativa que existe, y sin embargo el consejero ha dicho todo lo contrario. Sin definir nada, me refiero a sin definir casos o cosas concretas, yo entiendo que habrá algunas que son irregulares, pues ya sea de con respecto a los méritos preferentes, a la localización territorial o a la adscripción a otro servicio, pero la realidad es que de verdad esta sería para poder opinar tendríamos que oír la segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Grupo Parlamentario de Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo, pese a lo que ha dicho doña Esther, voy a opinar, aunque sea un poco atrevido, pero tiene razón. Es verdad que habría que a lo mejor haber escuchado o ver después cuál va a ser la segunda intervención del señor consejero. Pero yo les quiero anticipar, la grandeza del grupo parlamentario en el que formo parte es que cabemos gente de diversas procedencias y familias. Están los muy liberales y están los muy conservadores. Y en este tema, en el de los muy conservadores, ahí me apunto yo, pero por una sencilla razón. Porque yo siempre estoy en defensa de lo público. Y, por tanto, pese a que quiero luego oírle cómo queda resuelto las peticiones que le hace la persona que ha estado en la iniciativa, doña Concepción, sí es verdad que yo quiero dejar constancia de las críticas que he podido ir manejando por parte de los sindicatos en relación con las nuevas RPT, que incluso, por ejemplo, yo me hacía eco de las críticas que se hacían a las regulaciones, a la negociación de la RPT ya desde el año 2015, cuando se estaba marchando el anterior gobierno PSOE Coalición Canaria, en las consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad y en la de Presidencia de Gobierno. Y tales eran las críticas que llegaba a decirse, yo creo que de manera además más contenida por parte de los sindicatos, que a lo mejor el gobierno de Canarias actuaba como una empresa privada. Yo en este caso diría incluso que a lo mejor como un patrón antiguo, como un patrón clásico, porque venía de regularizar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, modificaba sus condiciones, aplicaba movilidad a los puestos de trabajo modificando retribuciones y, en definitiva, llegaban a quejarse los sindicatos de la posibilidad de una eliminación de los derechos consolidados de los empleados públicos. La verdad es que es extraño oír estas críticas por parte de los sindicatos de trabajadores a un gobierno en el que participa el Partido Socialista Obrero Español. Se decía que con estas negociaciones se estaban intentando modificar las condiciones de trabajo de manera sustancial, regímenes de turno, sistemas de trabajo, rendimientos, funciones, retribuciones, que algunos funcionarios iban a quedar en situación de adscripción provisional al ser suprimido o modificado sustancialmente su puesto. E incluso se hablaba que con estas nuevas RPT se producía una pérdida de empleo público en torno a los 131 puestos de trabajo. Yo creo que me la aclare si esto es verdad, si esto no es verdad. Si estoy equivocado, si están equivocados los sindicatos, o si está equivocado mi grupo parlamentario, al que agradezco, cómo no, que me siga aguantando todavía ya para 5 años. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Grupo Socialista.
Sí, señora presidenta, buenos días, señorías. Principio, el Grupo Socialista se da por satisfecho con las explicaciones dadas por el señor consejero.
Muchas gracias, señor Mato. Grupo Nacionalista.
Sí, gracias, presidenta, señorías, consejero, buenos días. La verdad que tampoco entendimos mucho el sentido de la comparecencia solicitada. Quizás en la segunda intervención lo pueda explicar un poco mejor. Preguntaba por las RPT, que era en esencia la formulación de la pregunta, y que es el nudo gordiano de la Administración, según lo define el propio decreto del 85, que el consejero decía que está realmente algo anticuado. Pero en lo que sí tenemos que incidir es que en estos años se ha avanzado muchísimo en la normalización, como decía el consejero, a través de acuerdos de gobierno tendentes a normalizar y a establecer criterios homogéneos entre los departamentos, y también se ha avanzado mucho en la transparencia, y la propia solicitante de la comparecencia reconocía que efectivamente hay instrumentos que no existían antes, que están ahora, que en algunos casos es necesario seguir mejorando, pero que se ha hecho una gran labor en los últimos años en materia de transparencia en este sentido. Y es verdad. Y si la comparecencia podemos intuir que puede venir porque en alguna sesión aislada puede haber alguna disfunción, lo anunciaba al final, entre la realidad del papel de la RPT y la realidad de los hechos, precisamente a veces las modificaciones de RPT, incluso en los casos de cambio de legislatura, donde cambian las estructuras del gobierno, donde los centros directivos se desgajan para formar otros centros directivos, otra consejería, pues a veces es posible que se produzcan alguna disfunción. Lo deseable es que coincidan, pero también es verdad que a veces detrás de casos que no están colocados justo en la RPT, hay alguna historia, generalmente en muchas ocasiones relacionada con la conciliación de la vida familiar y laboral, y también relacionada con la fragmentación de nuestro territorio y en islas, ¿no? Entonces, nosotros estamos seguros que el departamento trabaja en esa normalización, en esa homogeneidad y en buscar las mejores soluciones, las más adecuadas, para que la realidad de la RPT sea la realidad de las necesidades de la organización. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señora Monzón, tiene usted la palabra.
Sí. Yo lamento no haber sido tan explícita, es verdad que como son muchos datos y lo tengo en la cabeza, y es un tema además en el que llevo muchos años trabajando y tengo muy trillado, pues no he sido consciente a lo mejor de la dificultad de qué exactamente, qué punto quería llegar con esta intervención, que creo que el consejero sabe perfectamente hacia dónde quiero ir, y pido disculpas al resto de diputados. Bueno, en este caso estábamos hablando, efectivamente, existen normativas que regulan cuáles son tanto la atribución temporal de funciones, tanto la comisión de servicios, pero precisamente como están regladas y como dicen exactamente la excepcionalidad y para qué deben utilizarse, lo que yo quiero intentar explicar aquí es el abuso que se está realizando. Posiblemente por una escasez de recursos humanos, pero también esto está conllevando a ciertas realidades que ponen en desigualdad de oportunidades a todos los empleados públicos. Y yo quiero poner un ejemplo concreto. Es difícil poder poner ejemplos precisamente por la opacidad. Nosotros no podemos saber dónde están las atribuciones temporales de funciones, a no ser que alguien nos lo diga. No están publicadas en ningún sitio. Es decir, o conocemos la realidad de algún departamento o no sabemos cuál es la situación de los empleados públicos en la RPT. Y yo voy a poner un ejemplo, de una consejería que conozco porque es la que he trabajado durante muchos años y que por ello, precisamente por esa experiencia es por la que puedo poner este ejemplo y poner en evidencia la situación que estaba antes denunciando. Y me voy a fijar en la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura. Y voy a empezar con 4 o 5 ejemplos, yo creo que no haga falta mucho más. Uno de ellos tenemos una secretaría de dirección, en que la RPT dice que está en Santa Cruz de Tenerife. En la RPT aparece el nombre de una persona que está ocupándola por libre designación. Esta persona no ejerce las funciones de secretaría, las ejerce otra persona. Otra persona que en este caso es la secretaria de alto cargo del director general de ganadería, pero que está ocupando en la RPT un puesto en Las Palmas de Gran Canaria en la inscripción provisional, cuando realmente es secretaria de alto cargo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta es una de las anomalías que estamos diciendo. Es un puesto de libre designación. Luego no hay ningún problema con que la persona que se quiera poner, se ponga. Pero evidentemente esto son triquiñuelas, si me permite la expresión, para que las personas cobren más para hacer las funciones. Esta persona que hace las funciones de secretaria de alto cargo cobra más que lo que cobra un secretario de alto cargo, que es un 18-26, pero hace esas funciones. Con lo cual estamos poniendo a esta persona, con todos mis respetos a las personas y sin meterme con ninguna de ellas y sin valorar la profesionalidad de nadie, está realizando las mismas funciones que muchos secretarios de alto cargo, que todos sabemos, y ustedes que son cargos saben perfectamente cuáles son las funciones que realiza y la disponibilidad que deben tener. Y esta persona realiza esas mismas funciones, pero cobrando más que el resto de funcionarios que realizan también estas funciones. Esto es lo que no podemos consentir. Y esto tiene conocimiento de la propia Administración. Y si no lo saben, lo estamos denunciando aquí para que se corrija. Otro ejemplo. Me voy a un puesto de técnico. Un técnico veterinario que tiene el puesto en Santa Cruz de Tenerife, esta persona tiene una plaza reservada y lleva 12 años en comisión de servicio en otra administración, exactamente en la Junta de Andalucía. Una comisión de servicio que, como usted dice, tenemos una norma. ¿La norma qué dice? 18 meses máximo. ¿Vale? Ahora se está resolviendo un concurso de méritos y nadie ha podido optar a esta plaza, señor consejero, cuando esta persona no la está ocupando. ¿Por qué? Porque la tiene reservada. Esta es otra anomalía. Por tanto, lo vuelvo a repetir, las RPT, si las hacemos, las tendremos que hacer para algo, no para que después vivamos esta situación. Estamos quitando las oportunidades al resto de funcionarios. Otro ejemplo, tenemos un jefe negociado que está ocupado por una persona, pero después esta persona no está. Sabemos que es otra persona la que está haciendo la función. No sabemos en qué situación, si es una atribución temporal de funciones, suponemos, si está o no está. No tenemos constancia de eso porque, como he dicho, no son documentos públicos a los que tengamos acceso y, por tanto, no podemos, pero sí sabemos que no está, que no están las personas. Otro ejemplo más que quiero poner, y si me permiten ya puedo hacer el último. Tenemos otro técnico que tiene un puesto de nuevo ingreso que es en una plaza que tiene su localización territorial en Las Palmas, un técnico que nunca ocupó esta plaza en Las Palmas y que sobre la marcha se dio una comisión de servicio, no sobre la marcha, tuvo un tiempo de técnico y después se le dio una comisión de servicio como jefe, para ser jefe de servicio en la provincia de Tenerife. Pero, digo, el tiempo que estuvo de técnico nunca vino a ocupar su puesto a la provincia de Las Palmas. Esto, como hablo de ganadería, y usted sabe que ahora se ha resuelto el concurso de la escala sanitaria, de las especialidades de veterinarios, además nos llama la atención casos, y esperemos que esto se controle, de gente que pide puestos de trabajo en los concursos de mérito en otras islas distintas a las que hasta ahora ha realizado sus funciones, pero esperemos que tomen posesión donde tienen que tomarla, y nosotros vamos a estar muy vigilantes de que esto se cumpla. No por ir en contra de ninguna persona, no porque no puedan compatibilizar su vida laboral y familiar, que pidan las plazas donde están en las islas. Lo que queremos es igualdad de oportunidades para todos los funcionarios. Todos son empleados públicos de esta comunidad autónoma, todos están realizando las funciones con la mayor profesionalidad posible de cara a los ciudadanos y todos tienen tener las mismas oportunidades de poder optar a los puestos precisamente con un decreto. Porque yo quiero recordar que esto es un decreto del Gobierno. Luego, si se está incumpliendo, alguien tendrá que ser responsable, señor consejero. Yo entiendo que en muchos casos no es responsabilidad de esta consejería, pero alguien tiene que velar porque se cumpla este decreto. Tenemos la Inspección General de Servicios, en la que el señor Beato también tiene experiencia. Tenemos que controlar que las cosas se hagan bien. Primero, por los propios empleados públicos, y en segundo lugar, por los ciudadanos. Porque la gente esté donde le corresponda estar y se puedan hacer los servicios. Yo quiero que se pongan 2 minutos en la piel y en el pellejo de los empleados públicos que ven estas situaciones? ¿Qué motivación pueden tener ellos para realizar su trabajo sabiendo que no hay criterios homogéneos precisamente para ocupar estos puestos, sino no sé qué otro tipo de criterios son, si son políticos, si son de otra índole personal, familiar, etcétera, etcétera? Ni siquiera voy a entrar en ello, porque no, yo no estoy aquí para juzgar, estoy para que se cumpla la norma. Y, por tanto, es lo que pedimos, que haya transparencia. Yo entiendo que si además esto se publicara, si supiéramos quiénes están en atribución temporal y funciones, si hubiera un documento no poniendo nombres y apellidos, simplemente poniendo puesto a puesto quién está, en qué situación, qué cuerpo y escala tiene, en qué situación, eso sabríamos exactamente, y esa transparencia evitaría que muchas secretarías técnicas y muchas consejerías y muchos departamentos y muchos organismos autónomos hicieran estas triquiñuelas para colocar a ciertas personas en una situación de privilegio con respecto a otras. Vale. Esta es la denuncia que estamos haciendo, consejero. Y yo no solamente quiero incidir en esto, que es algo que nos preocupa, y he puesto ejemplos claros porque los conozco. Es que también son ejemplos de otras situaciones en las que cuando se da esto y vamos a una modificación de RPT, se justifica la modificación para poner y regularizar a las personas que, de una forma, como la que estoy indicando, totalmente arbitraria y totalmente ajena a la norma, después se le modifica la RPT para colocarla en una situación de ilegalidad. Eso es intolerable. Eso es una movilidad que, en vista de que no tenemos concursos de méritos con la frecuencia que dice la norma, que no se resuelven con la frecuencia que dice la norma, esto ocasiona lo que estamos viendo. Y, por tanto, lo que pedimos es que se aplique la norma. No estamos pidiendo ni una modificación de la norma. Que se aplique la norma, que son decretos, y que se depuren responsabilidades a aquellas personas que la incumplen y hacen lo que no tienen que hacer. Y yo quiero, además, incidir en ejemplos cuando se modifican las RPT. Usted sabe que ahora tenemos una sentencia que ha recaído en la última modificación de RPT, una modificación que estuvimos 2 años negociando. Y digo estuvimos porque me van a permitir que diga que participé de esa negociación en esas RPT con recursos y con muchas incongruencias en esas modificaciones, muchas de las que estoy comentando en este momento, que se hicieron para poner en legalidad situaciones que eran totalmente ilegales, me atrevo a decir que incluso ilegales, desde luego alegales, y que volvemos a ver cómo se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y quiero poner 2 ejemplos que son, me permiten, de libro, para enseñar, para que alguien que quiera aprender las RPT sepa de esta enseñanza. Una es otro puesto en agricultura, y perdonen que me remita a esa consejería con tanta frecuencia, pero es la que más conozco, con respecto a una persona que viene del Estado con una especialidad que no existe ningún funcionario en la comunidad autónoma, que no tenemos competencias, porque casi todas las competencias de esa carrera profesional están en el Estado, y que durante 2 años se hicieron 4 o 5 propuestas de puestos para intentar encajar a esta persona. Ahora ha habido sentencias en que evidentemente tumba este puesto de trabajo, indica que no puede ser de esa especialidad, y además en este momento se encuentra en atribución temporal de funciones en un puesto donde no reúne los requisitos, porque es un puesto para un administrador general, y esta persona es de un cuerpo facultativo de una especialidad concreta de ingeniería. Yo vuelvo a lo mismo, la norma está, pero las normas están para cumplirla. Y si hacemos una RPT y ponemos que deben tener una especialidad y podemos que debe tener un perfil y decimos que tienen unas características, tendrán que ser esas. Porque si no, señores, no tengamos RPT y movemos a todo el mundo en función de otros criterios, pero que al final sean los mismos para todos. Pero si ponemos una RPT y decimos que este es el perfil y lo hacemos de otra manera, pues evidentemente no puede ser. Y otra que está en su propio departamento, el último ejemplo que pongo, si me lo permiten. Se trata de una modificación de un puesto de jefe de servicio de recursos humanos, donde se abrió a la especialidad de TPR, técnico de prevención de riesgos laborales, a una persona que llevaba en atribución temporal de funciones haciendo esta función, que venía precisamente de la Dirección General de Función Pública, que es quien tiene las competencias en prevención de riesgos laborales, que no la tiene la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Por tanto, que se intente justificar en un papel, y que también esté recurrida, desgraciadamente el juez no ha entrado en el fondo porque ha tumbado toda la RPT de golpe, pero evidentemente eso está ahí, y es evidente que no hay competencias de técnicos de prevención de riesgos laborales en el puesto que ocupa. Por lo tanto, lo que pedimos es coherencia, pedimos que seamos serios, pedimos que se den oportunidades a todos los empleados públicos a llegar a esos puestos, porque además estos puestos, además, se hacen de libre designación, y ya termino, se hacen de libre designación, con lo cual, evidentemente, blanco y en botella, es decir, quien va a ir van a ser esas personas, porque se han modificado en función de personas, no en función de necesidades, no en función de servicios, no en función de saber qué es lo que necesitan los ciudadanos, cuál es el perfil mejor para tener administraciones de calidad. Yo quiero recordar que los empleados públicos son los garantes de que los servicios públicos se hagan en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, por favor, y lo pido, y hoy es un ruego, cumplamos la norma, por favor, muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Señorías, comienzo por la intervención de la señora González. Yo siento que no haya podido profundizar más en la materia, pero entenderá que quien no ha definido en la primera intervención ha sido la señora Monzón en su propuesta de intervención. Ahí, pues, evidentemente, en virtud de la primera formulación, la respuesta de esta consejería tiene que ir en línea con el conocimiento que tiene en ese momento del sentido de la comparecencia. Agradecer al señor Matos y a la señora Beata el apoyo y la confianza en esta consejería para ir reconduciendo, ir trabajando en una línea que se lleva efectuando en los últimos años para, de alguna manera, establecer un modelo organizativo acorde con los nuevos tiempos, acorde con lo que la ciudadanía nos demanda, porque al fin y al cabo, cuando estamos diseñando las relaciones de puestos de trabajo, cuando estamos hablando de la provisión de puestos en el ámbito de la administración autonómica, cuando tenemos que hablar de la idoneidad para ocupar un puesto de trabajo, de lo que estamos hablando es de garantizar unos servicios de calidad que tienen que prestarse a la ciudadanía canaria. En cuanto a las cuestiones que planteaba el señor Moreno, sin perjuicio de las críticas de las que se hacía eco de algunas organizaciones sindicales en relación con algunas relaciones de puestos de trabajo, tendríamos que saber el detalle de qué es lo que planteaban en su momento esas organizaciones sindicales para poder responderle como me gustaría hacerlo, con mayor concreción. Ahora sí, de alguna de las afirmaciones que efectuaba, sino de las que se hacía eco de alguna organización sindical en relación a la situación en la que quedaban especialmente los funcionarios públicos, porque me pareció entenderle que como consecuencia de las modificaciones de alguna de estas relaciones de puestos de trabajo podían quedar en adscripción provisional, sí darle un dato, y es que con la información que manejamos en la administración autonómica, en el ámbito de administración general, de alrededor de los 11.000 empleados públicos con los que prestan servicios en el ámbito de administración general, algo más de 3.000 son funcionarios. De esos más de 3.140 funcionarios de carrera de Administración General, actualmente están sin puesto definitivo y, por tanto, en adscripción provisional, 240. Con lo cual estamos hablando de un índice que no alcanza ni el 10% del conjunto de empleados públicos que tienen la condición de funcionarios de carrera. Y eso es consecuencia con el esfuerzo que también se ha venido efectuando en los últimos años y sin perjuicio de reconocer, como decía la señora Monzón, de que la normativa en materia de provisión de puestos, de celebración de concursos, establece unas fechas concretas, en este caso, pues una celebración cada 2 años de los concursos de traslado. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para celebrar los mismos y que los empleados públicos puedan ocupar sus destinos con carácter definitivo, y ese dato que le acabo de poner de manifiesto yo creo que lo evidencia. Pérdida de empleo tampoco se produjo. Lo que yo me imagino que confundirán los sindicatos cuando hablan de la modificación de las RPT es que lo que sí pudo haberse producido es supresión de puestos de trabajo. Pero supresión de puestos de trabajo que estaban vacantes en el ámbito de las distintas relaciones de puestos de trabajo. Y me imagino que en eso cifrarían pues esa cifra que usted daba de algo más de 130 puestos de trabajo que podían haber sido objeto en la anterior legislatura de supresión en las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que se tramitaron por el gobierno en la anterior legislatura. Pero en ningún caso esas modificaciones de las RPT implicaron pérdida de empleo y, por tanto, para traducir lo que nos entienden también la ciudadanía, en ningún caso supuso cese de ningún funcionario que dejara de disfrutar o de contar con un empleo en la Administración General de la Administración Autonómica. Ya en relación con las observaciones y la segunda intervención de la señora Monzón, yo, sin perjuicio que es cierto que en esta lid no hemos visto durante muchos años en el ámbito de las mesas de negociación, yo discrepo en parte de las afirmaciones. Y discrepo no porque no podamos compartir alguno de los puntos que usted pone encima de la mesa. Discrepo porque en el ámbito no solo de la negociación de las relaciones de puestos de trabajo, sino con carácter general de las negociaciones que afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, usted sabe que yo siempre he tratado de introducir en esas mesas y en esas relaciones con los sindicatos una visión también organizativa, una visión organizativa y una visión del interés general que nos demanda la ciudadanía a la hora de no solo organizar los puestos de trabajo en la administración autonómica, sino a la hora de regular los derechos y deberes de los empleados públicos en la administración autonómica. Y lo ponían siempre, lo he puesto encima de la mesa, porque hemos tenido, o por lo menos desde la administración siempre ha habido una percepción que los interlocutores en el ámbito de esas mesas de negociación por parte de las organizaciones sindicales son los representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores y aquellos que defienden los intereses de los trabajadores. Yo siempre he mantenido que esa defensa de los intereses de los trabajadores tiene que efectuarse a través de los órganos de representación, que son las juntas de personal o los correspondientes comités de empresa. Pero cuando se negocia en el ámbito de los órganos de negociación de la administración autonómica, en las correspondientes mesas, tanto en las mesas sectoriales como en las mesas generales, lo que debe prevalecer es el interés general. Debe prevalecer el interés general y ahí es donde tiene que también que incidir y buscar un punto de equilibrio entre los derechos de los empleados públicos y lo que la ciudadanía también demanda. Y por tanto defender, como no puede ser de otra manera, el interés público que debe regir las actuaciones que desde el ámbito de las administraciones públicas tenemos que efectuar. Con eso que quiero decir, que estoy plenamente convencido de la labor que no solo desde las organizaciones sindicales se efectúa en el ámbito de las mesas y mucho más del compromiso y de la vocación que tienen los empleados públicos de la administración autonómica para servir a la ciudadanía de la manera que ella les demanda y de la manera en la que están obligados. Ese compromiso yo siempre lo he sentido de esa manera. Ustedes saben que yo también soy empleado público y es un compromiso que he visto en el día a día, en el trabajo diario, en el ámbito de los distintos departamentos de la administración autonómica y creo que es la que tiene que regir. En cuanto a los ejemplos concretos que planteaba, no se le niega que siguen pudiendo haber disfunciones que tienen que corregirse. Estamos hablando de 5 o 6 casos concretos que planteaba respecto a un volumen de empleados públicos en ámbito de administración general, pues con los datos que manejamos de finales de abril del 2016 estamos hablando de más de 11.000 empleados públicos. Por tanto, 11.000 empleados públicos ocupan algo más de 11.000 puestos de trabajo. ¿Que pueden haber disfunciones? Claro que hay disfunciones. ¿Que haya un abuso premeditado? No lo comparto. ¿Que puedan haber discusión o discrepancia en los criterios? Sí. ¿Que haya arbitrariedad? No. En todo caso habrá discrecionalidad en la toma de determinadas decisiones y que guardan relación, como usted también efectuaba y valoraba, con las decisiones que algunos departamentos han adoptado a la hora de justificar y motivar que un determinado puesto tenga como forma de provisión las libres designaciones. Yo creo que en otras comparecencias, en otras preguntas también lo hemos hablado, de que estamos hablando de una forma de provisión legal, que está regulada, que establece una serie de condiciones en virtud de las cuales los puestos de trabajo pueden tener esa forma de provisión y es un mecanismo que en determinadas ocasiones se pone encima de la mesa y se plantea por los departamentos que tienen competencia para ello, para proponer estas iniciativas previa a su aprobación por parte del Gobierno de Canarias. En cuanto a la petición expresa a la hora de publicar las atribuciones temporales de funciones y las movilidades laborales, atendemos a esa petición. Yo creo que en mi primera intervención le decía que uno de los mecanismos en los que estábamos trabajando en el CIRUS, en el Sistema de Información de Recursos Humanos, era precisamente canalizar y regular a través del aplicativo la resolución de esas atribuciones temporales de funciones y de esas movilidades, lo que nos permitirá de manera automática dejarlo reflejado en las propias relaciones de puestos de trabajo con la información que se publica en la web del empleado público, de la misma forma que se hace con las comisiones de servicio y con los cambios de adscripción provisional. Reconocíamos que en este momento esas movilidades funcionales y esas atribuciones temporales de funciones que mayoritariamente se realizan en el ámbito de un departamento, en el seno del propio departamento y para el cual son competentes los secretarios generales técnicos de los mismos, se están haciendo, para entendernos, extracirus o fuera del Sistema de Información de Recursos Humanos por ser un procedimiento que todavía no está definido en el mismo. Pero bueno, la elaboración del mismo ya está definido y dentro de lo que es la planificación de los procesos que se van incorporando al Sistema de Información de Recursos Humanos, que está sujeto a una mejora continua y una adaptación como consecuencia de las modificaciones legislativas y normativas que se producen en el ámbito de lo que es la función pública en general y en específicamente de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues son mecanismos que se van a introducir. Por tanto, en ese sentido, trasladarle que es una petición que no solo se acoge, sino que estaba dentro de la hoja de ruta de la Administración Autonómica, que fuera público donde está desempeñando sus funciones cada empleado público. Piense, como usted decía también en su primera intervención, que la Administración se ha visto con la necesidad de adoptar medidas organizativas que han tenido que ver con las resoluciones de estas atribuciones temporales de funciones y movilidades funcionales para atender las necesidades de la ciudadanía. No se le escapa, y lo he venido reconociendo durante estos años, cuáles son las medidas en las que hemos tenido que venir adoptando durante estos años en el ámbito de la Administración Autonómica por distintas razones. Una, que no voy a redundar en ello porque todos conocen y comparten todos los grupos parlamentarios que tienen presencia en esta Cámara, derivados del sistema de financiación autonómico. Y dos, con el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, objetivo de déficit, regla de gasto. Y se añade particularmente en materia de función pública las restricciones que con carácter básico se han establecido por parte de la Administración General del Estado, impidiendo la reposición de efectivos, pues limitando la posibilidad de celebrar ofertas de empleo público e incluso las contrataciones de personal laboral o nombramientos de funcionarios interinos. Eso lo que ha propiciado que en el ámbito de las administraciones públicas, con los recursos de los distintos, en este caso, de los departamentos y consejerías o consejerías de la Administración Autonómica, han tenido que seguir garantizando el ejercicio de sus competencias atribuidas, como decía al inicio, por distintas leyes sectoriales, bueno, primero por el Estatuto de Autonomía, después por las distintas leyes sectoriales y por sus reglamentos orgánicos, con los recursos con los que disponía. Porque tú, a un ciudadano o ciudadana que viene al departamento reclamando que se le preste un servicio y una atención, no le podemos contestar de que el puesto ha quedado vacante por una jubilación y que no utiliza un mecanismo de una movilidad porque ese empleado público tiene derecho a permanecer en un puesto que en ese momento, en virtud del análisis que efectúa el departamento, no es tan necesario como el que debe cubrir a través de esa movilidad, a través de esa atribución temporal de funciones o esa movilidad. O no podemos decirle al ciudadano que tiene que esperar a que efectuemos una modificación de una relación de puestos de trabajo que puede tardar, como usted perfectamente sabe, si es individualmente, cerca de un año, y la que abordamos de forma conjunta, que tardó más de 2 años, no podemos decirle que tiene que esperar un año o 2 años a esa adaptación de la RPT para garantizarle la prestación de un servicio. Pues precisamente por eso tenemos mecanismos de provisión que no son los ordinarios, como es la atribución temporal de funciones y la movilidad laboral, para dar respuesta a esas situaciones. Tratamos de hacerlos con las máximas garantías, y desde la Consejería de Presidencia, especialmente desde la Dirección General de Función Pública, aparte de lo que está previsto en los decretos, en el decreto de provisión para las ATF y en el convenio colectivo para las movilidades laborales, tratamos de establecer criterios objetivos que deben ser tenidos en cuenta por los departamentos para resolver departamentalmente esas situaciones. Que pueden haber disfunciones, que pueden haber empleados públicos que se puedan sentir agraviados por determinadas situaciones. Bueno, yo creo que ese papel es el que le corresponde, en este caso a ustedes, trasladar como grupo parlamentario, y a los representantes de los trabajadores, trasladar a través de sus interlocutores, para evitar que se sigan produciendo. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en líneas generales la visión puede ser común. El problema es los pasos que inevitablemente tienen que darse hasta llegar a una administración que tenga una organización óptima y que pueda funcionar en los términos que usted demanda. Por nosotros no va a quedar, y el trabajo yo creo que se demuestra andando, se demuestra planificando, cometiendo errores, por supuesto, pero errores de los que tendremos que aprender para que no se vuelvan a cometer, pero estamos gestionando. Eso, al estar gestionando, no va a implicar que no sigamos cometiendo errores en el futuro. Todo lo contrario, se lo digo aquí ahora. Seguramente cometeremos nuevamente errores, porque la gestión lleva implícita cometer errores. Pero errores de los que tenemos que aprender para que no se vuelvan a cometer. Y con un objetivo claro y determinante, que es garantizar, bajo cualquier principio, los servicios que se prestan a la ciudadanía, y para eso tienen que velar los departamentos que son competentes en las áreas correspondientes. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos, una vez terminado este punto, pasamos al segundo punto del orden del día, que son las preguntas dirigidas al señor consejero. La primera de ellas del Grupo Socialista sobre medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos. Tiene la palabra la señora Rodríguez.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, vivimos en una sociedad en la que la distribución del tiempo de trabajo condiciona el resto de nuestra vida. Vivimos casi más para trabajar que trabajar para vivir. Conciliar la vida laboral o profesional con la personal sigue siendo muy difícil, y en muchos casos, casi siempre, o en la mayoría, lo asumen esa conciliación solo las mujeres, ya que siguen asumiendo mayor trabajo doméstico y mayor tiempo, dedican mayor tiempo al cuidado de los hijos que los hombres. La Ley de Igualdad, aprobada en 2007 por el Partido Socialista, elevó a la categoría de derechos los diferentes instrumentos de conciliación, los permisos de maternidad y paternidad, la lactancia, la reducción de la jornada, las excedencias por el cuidado de menores o personas mayores dependientes. Y, de alguna manera, el Partido Socialista ha planteado constantemente una lucha para introducir medidas de conciliación, tanto en la empresa pública como en la privada, y en este caso en la administración pública. El Grupo Socialista apuesta por una introducción de esas medidas que puedan facilitar el desarrollo de las tareas del trabajo y de la vida personal y familiar, de modo que no hablemos solo de conciliación, sino también de corresponsabilidad, que todas esas medidas sean igual, o que se permita, en la medida de lo posible, disfrutarlas tanto hombres como mujeres. Además, esa conciliación y esa corresponsabilidad ayudan a promocionar en el trabajo, en la función pública, tanto a hombres y a mujeres, que sea una posibilidad disponible para ambos sexos. Y está además demostrado que las empresas y las administraciones que han puesto en práctica políticas ambiciosas de conciliación y corresponsabilidad han experimentado un incremento en la productividad, una mayor satisfacción de los trabajadores y de las trabajadoras, la reducción del absentismo, el incremento del empleo femenino, la disminución de la brecha salarial, y por tanto creemos que se hace absolutamente necesario trabajar en ese camino. En ese sentido, además, pensamos que es un trabajo de todos, no solo de las empresas y de la administración, sino también de todos los agentes sociales, de la patronal, de los sindicatos y de la sociedad en general, para no solo legislar, sino también concienciar, educar, promover y cambiar esos usos y costumbres, cambiando la sociedad poco a poco o a medio plazo. Y como creemos que en ese camino, como decía, debemos ir andando, queremos saber, y le preguntamos, señor consejero, desde su consejería, cuáles son las medidas que se han tomado o que se están tomando, y qué planificación tiene para facilitar a los funcionarios, al personal de la administración pública, esa conciliación de la vida laboral y personal, y esa corresponsabilidad, insisto, repartida entre hombres y mujeres. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Señora Rodríguez, desde la consejería compartimos totalmente la visión que usted ha efectuado en este momento. Entendemos, no solo desde la administración autonómica, que estamos adoptando medidas para favorecer la conciliación familiar y laboral de los empleados y las empleadas públicas de esta administración autonómica, sino entendemos que además las que adoptemos deben ser ejemplarizantes para que puedan seguir una guía, una hoja de ruta que puedan seguirse y que puedan extenderse a otros ámbitos que favorezcan precisamente la conciliación en el ámbito de las familias con la actividad laboral que se pueda desempeñar por ello. En concreto, y además ejemplo de esto, citarle, aunque después en la pregunta parlamentaria también, en la siguiente pregunta parlamentaria lo veremos, que precisamente ahondando en estas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, el pasado 14 de marzo el Gobierno acordó el reconocimiento del permiso retribuido a las mujeres que están en estado de gestación, un permiso retribuido a partir del primer día de la semana 37 hasta que se produzca el parto, y que además ese permiso se amplíe día, a partir del primer día de la semana 35, cuando estamos hablando de una gestación múltiple. Si me permite, básicamente es relacionarle cuáles son las medidas que durante estos años se han venido adoptando y se mantienen en el ámbito de la Administración Autonómica para favorecer la conciliación familiar y laboral de los empleados y empleadas públicas de la Administración Autonómica, que básicamente están sustentados en determinados permisos retribuidos, como son el permiso por parto, adopción o acogimiento, preadoptivo, permanente o simple, y parto de hijos prematuros o que deben quedar hospitalizados a continuación del parto, permiso por parto en supuestos de fallecimiento de hijo, permiso por adopción o acogimiento internacional, el permiso por paternidad, por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, permiso por lactancia, el permiso por nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, el permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, el permiso para la realización de técnicas de reproducción asistida, permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, el mismo permiso en el caso del segundo grado, variando el número de días a los que tiene permiso el empleado o empleada pública. También los permisos consistentes en reducción de la jornada laboral por guarda legal, el que consiste también en la reducción de la jornada por cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado que por edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, los permisos consistentes en reducción de la jornada por el cuidado de un familiar de primer grado, pues en este caso que tenga una enfermedad muy grave, los permisos en el caso de hijos con discapacidad por asistencia a reuniones de coordinación con los centros de educación especial donde reciba tratamiento para acompañarlo si han de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario. También se incluyen permisos por cumplimiento de deberes relacionados específicamente con la conciliación de la vida laboral y familiar, como son asistir a reuniones fijadas por el tutor del centro educativo, acompañar a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico al cónyuge o integrante de la pareja de hecho del empleado o empleada pública, sus hijos menores de edad o mayores cuando los siga el tratamiento, y a las personas mayores o discapacitadas a su cargo que no puedan valerse por sí mismas por razón de edad o enfermedad. Acompañar también a su cónyuge o pareja de hecho a tratamientos de fecundación asistida, a exámenes prenatales y a técnicas de preparación del parto. Así también, en el ámbito específico de Administración General, hay que destacar la flexibilidad horaria que se ha implantado a través del artículo 3 del Decreto 78/2007, que fija la jornada y horario del personal, en virtud del cual se ha establecido desde diciembre del 2011 una parte fija del horario, que es de 9 a 2 de la tarde, y una parte variable que va de 7 a 9 y de 2 a 5, lo que va ligado al cumplimiento de una jornada mínima diaria y al cumplimiento de una jornada semanal, con lo cual en ese marco se da una flexibilidad también en el horario que puede cumplirse en determinados servicios en la Administración General, lo que facilita esa conciliación de la vida laboral y familiar, que además se acentúa con medidas específicas para flexibilizar la parte fija del horario, que es de 9 a 2, a determinados empleados públicos que cumplen una serie de condiciones, como son tener personas mayores a su cargo, menores de, o bien tener hijos menores de 12 años, personas con discapacidad o familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. También que pueden acogerse a esa flexibilidad de la parte fija las mujeres víctimas de violencia de género, en este caso empleadas públicas, y yo creo que el relato de los mismos pone de manifiesto el impulso y las medidas que desde el Gobierno de Canarias se han venido adoptando en los últimos años y seguiremos haciéndolos para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados y empleadas públicas de la Administración Autonómica. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Rodríguez, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista, sobre el permiso retribuido a empleadas públicas a partir del primer día de la semana 37 de gestación. Señora Beato.
Gracias, presidenta. Consejero, lo decía usted en la contestación a la pregunta anterior, donde relató pues ese conjunto de medidas adoptadas para la conciliación de la vida familiar y laboral de las empleadas y de los empleados públicos. En este caso, nosotros queremos centrarnos en las empleadas públicas gestantes. Por la medida aprobada por el Gobierno de Canarias hace unos meses, en la que se amplía sus derechos con el reconocimiento del permiso retribuido a partir el primer día de la 37 semana de gestación y hasta la fecha efectiva del parto, en el caso de parto múltiple, hasta el primer día de la 35 semana. usted lo decía, a nosotros nos lo parece, es una buena noticia, es una medida que se avanza en los derechos y en la conciliación, es un ejemplo, además, a seguir, y nuestra pregunta es si tiene previsto su departamento promover entre el resto de administraciones públicas, cabildos y ayuntamientos de Canarias el mismo reconocimiento y si tiene, desde su departamento, alguna vía para hacerlo, para promoverlo. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señora Beato, como usted bien ha explicado, efectivamente el pasado mes de marzo se aprobó y se reconoció este permiso retribuido a las mujeres gestantes a partir del primer día de la semana 37 y a partir de la primera semana del 37, de la semana 35, pues, si el caso de la gestación sea múltiple. Es un permiso retribuido, se enmarca dentro de la línea que sigue el Gobierno de Canarias para adoptar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, en la línea que ya se establece también por el Estatuto Básico del Empleado Público a través de su último texto articulado, que es el texto refundido aprobado el pasado mes de octubre del 2015, donde se suman a las medidas que guardan relación con la materia de maternidad, porque este acompaña al permiso por parto, al de lactancia, al de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra manera se requiera hospitalización tras el parto y el permiso por adopción, entre otros. Con lo cual, la vocación del Ejecutivo Autonómico en esta medida queda clara. Desde la Administración Autonómica, en relación concreta a la pregunta que efectuaba, nosotros desde la Administración Autonómica veríamos con buenos ojos que el resto de administraciones públicas canarias hicieran extensible y adoptaran en el marco de su normativa el reconocimiento de este permiso retribuido. Pero en un contexto en que ahora le trasladaré, nosotros como Administración Autonómica hemos defendido siempre la autonomía de las corporaciones locales. Pero defendiendo esa autonomía de las corporaciones locales desde que ha tomado posesión este Ejecutivo, y me consta que el Ejecutivo anterior también lo efectuaba, hemos sido, o al menos hemos querido tener muy en cuenta la línea de colaboración y coordinación con los cabildos insulares y con la FECAN, línea que se siguió en la anterior legislatura, aprobando de manera consensuada con ellos las leyes de municipios y las leyes de cabildos, para poder adoptar una medida que pueda ser de aplicación y de obligado cumplimiento para todas las corporaciones locales de Canarias, debe estar recogido en un texto con rango legal. Y, por tanto, la Administración Autonómica está abierta a si la FECA y la FECAN lo solicitan de manera unánime, pues la vocación de efectuar una regulación en esta materia, en los términos que usted propone, totalmente abiertos a poder contemplar en un texto legal el reconocimiento de este derecho al conjunto de empleados públicos con independencia de la Administración Pública Canaria donde te preste servicio.
Gracias, señor consejero. Señora Beato. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora Socorro Beato sobre los indicadores de saneamiento económico financiero del Fondo Canario de Financiación Municipal. Señora Beato.
Sí, presidenta, gracias. Consejero, el Fondo Canario de Financiación está destinado a atender las necesidades financieras de los municipios, dotándolos de recursos con destino al saneamiento, al saneamiento económico financiero, a la inversión y así como, en su caso, para gastos de libre disposición. Para determinar la situación económica financiera de cada municipio está previsto la realización de auditorías de gestión. Según la ley, son tres los indicadores que en esas auditorías de gestión se emplean: el remanente de tesorería, el ahorro neto y el endeudamiento a largo plazo. Nosotros lo que queremos preguntarle es los datos de la auditoría del pasado ejercicio, cuál ha sido el grado de cumplimiento, qué valoración hace de ese grado de cumplimiento, qué consecuencias puede comportar si hay algunos municipios que no han cumplido y qué beneficios comporta a los que sí han cumplido. Por lo tanto, es un estímulo cumplir con ese fondo. Y si su departamento está haciendo alguna o tiene alguna línea de trabajo para apoyar e informar a los municipios de cara a que efectivamente puedan cumplir con el fondo. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señora Beato, efectivamente, como usted señalaba, en lo que se refiere al Fondo Canario de Financiación Municipal, en concreto del año 2015, y de conformidad con los datos derivados de las auditorías de gestión correspondientes al ejercicio anterior, le informo que de los 88 ayuntamientos canarios, 21 cumplieron los tres indicadores de saneamiento, que como usted bien señalaba también en su primera intervención, conforme al artículo 11 de la ley, son el remanente de tesorería, el ahorro neto y el endeudamiento a largo plazo. Por contra, 8 ayuntamientos incumplieron el indicador relativo al remanente de tesorería, que supone el 9,09% del total. 64 no alcanzaron el indicador correspondiente al ahorro neto, lo que supone el 72,73% del total, y 11 no lograron cumplir el indicador referido al endeudamiento a largo plazo, lo que supone el 12,61% de los 88 municipios de Canarias. En todo caso, sí es importante aclarar que el incumplimiento de estos indicadores no conlleva una disminución de las cantidades para el municipio, sino tan solo la necesidad de destinar con carácter general los fondos vinculados a saneamiento económico y financiero a esa finalidad, tal y como establece el artículo 19.1 de la ley. Por contra, los que los cumplen podrán destinar los fondos asociados al saneamiento económico y financiero a gastos de inversión. Para concretarlo más, los ayuntamientos que cumplen los indicadores del saneamiento económico financiero de acuerdo con las auditorías que se aprobaron de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2014 pueden destinar hasta el 90% del crédito de inversión del fondo de 2015 a ayudas de emergencia social. Por otra parte, los que cumplen todos menos el indicador de ahorro neto podrán destinar la parte para saneamiento a la cancelación de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de 2014, salvo que la misma se encuentre ya acogida a mecanismos de financiación de pago de acreedores, tal y como establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y luego también a inversión o ayudas de emergencia social hasta el 90% del crédito de inversión. En la línea que planteabas, evidentemente, con los datos, desde el momento que haya algún ayuntamiento que no cumpla con alguno de los indicadores, hay cierta preocupación por parte de la consejería que se ha trasladado a través de la FECAN y, en colaboración con la misma, del pasado mes de abril se celebraron unas jornadas en todas las islas relativas al Fondo Canario de Financiación Municipal para explicar a las diferentes corporaciones municipales, entre otras cuestiones, su gestión. Porque queremos, como no puede ser de otra manera, que los ayuntamientos dispongan de la información necesaria para que mejoren sus indicadores de salud financiera en ejercicios venideros. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Beato, pues antes de pasar al tercer punto del orden del día, vamos a tomarnos un momento para despedir al señor consejero. Bueno, pasamos al tercer punto del orden del día, pero las proposiciones no de ley. En este caso tenemos del Grupo Popular sobre el tercer centenario del nacimiento del rey Carlos III. A la mesa no ha llegado ninguna enmienda, así que le damos la palabra al señor Moreno.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo sé que esta inicialmente es una proposición no de ley, no sé si polémica, pero a lo mejor no excesivamente comprendida por parte de todos los grupos parlamentarios, aunque respeto y asumo de antemano las críticas que me van a caer. Pero, bueno, tiene su origen en una situación concreta. Estamos hablando de septiembre de 2015, aunque ahora se ha producido un retraso en la defensa en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, que, como bien sabe la señora presidenta, se ha ido retrasando, pues, y se ha incluido en este orden del día con el fin de finalizar las iniciativas pendientes que tenía por mi parte como portavoz. A lo mejor ahora, al encontrarnos en fase de periodo electoral, pues también puede volver a ser malentendida esta proposición no de ley. Y tal vez lo que es la efusión de la exposición de motivos, que reconozco que responde a una situación concreta de hace unos meses, que también en ocasiones pues la volvemos a ver, aunque sea tangencialmente o individualmente, a lo largo de días, de diversos días. Y quiero explicarme. Por ejemplo, el otro día yo ya al candidato de Podemos, el general de ejército de cuatro estrellas, el GEMAT, el don Julio Rodríguez, que el patriotismo no es excluyente y que no es algo que sea propio o debería ser algo que no es propio de la derecha. Y tiene razón. Fíjense que incluso el concepto de patriotismo es un concepto de la Francia revolucionaria del siglo XVIII, que hoy a lo mejor se interpreta o se establece como un elemento propio de las clases o de las posiciones liberal-conservadoras. Un concepto que está acuñado desde la izquierda, y creo que hasta la propia, en este caso, posiciones conservadoras, liberal-conservadoras, absorben como propio. ¿El por qué, la razón de esta iniciativa también? Pues porque en el año 2006, por ejemplo, el Parlamento de Canarias, a bombo y platillo, y me parece muy bien, celebró el centenario de la visita de Alfonso XIII en Canarias en el año 1906, el centenario. Incluso cito la exposición de motivos a una persona de buena calidad, como es José Miguel Pérez García, que fue vicepresidente de gobierno en la pasada legislatura, cuando incluso en sus aportaciones dogmáticas, por ejemplo, un artículo que aquí tengo marcado en 1906, Alfonso XIII en Canarias, un aviso sin nota diplomática, efectuaba una valoración sobre la visita, la importancia de esa visita de Alfonso XIII a Canarias. Conectando eso con lo otro y con las situaciones que se estaban produciendo en algunas partes del territorio español, como eran las retiradas, por ejemplo, de los bustos del rey, pues se provoca el origen y la razón de esta iniciativa. Yo, lo saben ustedes, por activa, por pasiva, que no soy republicano, ni mucho menos. Pero eso no significa que a mí no me importe coexistir dentro de la España actual, porque de verdad, estoy hasta las narices, de verdad, que todavía estemos en la situación de enfrentamiento por una guerra civil que creo que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido. De verdad, bueno, estoy totalmente convencido. Yo, que debo ser el mayor, con don Antonio, no lo hemos vivido, o sea, en cuyo caso esto ya de verdad debe finalizar, o esta es mi idea. Yo creo que se debe coexistir en una España democrática los símbolos monárquicos, que son además los que han unido a lo largo de nuestra historia, desde la, incluso lo que es o se concibe como la unidad de España, según se ponga en un sitio, en otro, o después, o antes, o ante los reyes católicos, o después, o más tarde, pues deben coexistir también con las experiencias republicanas que ha habido. Y es que sin ningún problema. A mí es que no me produce ningún dolor. Cuando vivía en Madrid, al lado de mi casa, yo vi por primera vez puesta la estatua de Indalecio Prieto, que era un presidente de gobierno de la Segunda República. A mí no me generaba urticarias, de verdad, es que no me ha generado nunca nada. Y al lado estaba, hasta que la quitaron, la estatua del dictador Francisco Franco. Pues la verdad, esta es un poco la idea. Y esa era la razón por la que, fíjese, ahora me recordaba el viceconsejero de Justicia, te dejo con la puerta de Alcalá, joder, es que hasta la figura de Carlos III la nombran en una canción, creo que además cantantes que no pueden considerarse de la descripción ideológica de la derecha. Y esto es el motivo. España tiene una historia común. ¿Nos gustará o no nos gustará? ¿Nos gustará más? ¿Nos gustará menos? Me parece muy bien. A mí hay periodos de la historia de España que me aborrecen, hay periodos de la historia de España que me gustan. Ha habido monarcas de la historia de España excepcionales dentro de su contexto, porque es verdad que Carlos III es un rey ilustrado, dentro del despotismo ilustrado. Evidentemente no es ni siquiera un rey constitucional, pero dentro de la visión de lo que se configuraba la administración, el sistema político, pues ya suponía un avance. Es evidente que la Primera República, que viene después del gobierno provisional de 1878, no es la misma Segunda República, es evidente. Segunda República, que la recuerdo incluso a muchos de ustedes, y que a mí pues, ni me va ni me viene, pero bueno, se lo cuento como anécdota, que fue apoyada por ministros de la corona de Alfonso XIII. Y de hecho, pues tenemos el primer presidente de la Segunda República, o varios de los que formaron el apoyo a la llegada a la Segunda República en España, como Gabriel Maura o como muchísimos más, Ortega y Gasset, es decir, intelectualidad, posicionados dentro del campo conservador. Entonces es verdad que a veces todas estas cosas se entienden como una situación de enfrentamiento, de frentismo. Puede que a lo mejor lo vuelva a repetir, me hago en este caso alguna rectificación, pueda entenderse que parte de la exposición de motivos pueda entenderse como un intento de combate con las posiciones que se estaban desarrollando, lo pongo y lo cito, en la ciudad de Barcelona, retirándose el busto del rey don Juan Carlos I, lo que se puede llamar, incluso se ha llamado, una desmoronización iniciada en la capital condal, que además va a más, se intentan ya retirar hasta calles, bueno, de personajes históricos que, sinceramente, yo respeto todas las posiciones, a lo mejor esto es algo muy anecdótico, aceptaré las críticas que se me hagan, el que incluso se considere que esto se debe o no se debe traer a una comisión, pero bueno, también ha asistido a proposiciones de ley, a veces también un poco descabelladas, y no pasa nada, y creo que en la posición política de cada uno está defender cosas que a veces los demás no podemos llegar a entender o no podemos llegar a comprender del todo. Y esa es la razón que les voy a decir. Fíjese, yo asistí el otro día en la cátedra General Gutiérrez, que codirige la Universidad de La Laguna y el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, a un ciclo sobre un mundo de reformas canarias y Carlos III. Y descubrí, porque yo la verdad no, ni mucho menos era experto ni conocedor en profundidad del sistema de la administración borbónica en España, en concreto con Carlos III, el reformismo que se hace desde la administración local. Esta conferencia la daba un profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna, don Adolfo Arbelo García, y ahí pues, en ese desarrollo de la administración que afectó enormemente a Canarias, Carlos III llevó a cabo la decisión de que los cargos de la administración, los básicos, fuesen elegidos por vecinos contribuyentes sin distinción de estamentos, es decir, la primera vez que nos hacía una distinción entre el estamento privilegiado y el estamento no privilegiado, o incluso voy más allá, entre el de el estamento noble y el estamento no noble. Incluso aparecían cargos que afectaron o que tuvieron una gran peculiaridad canaria, como era el diputado el fiel de fechos y el sustituto del fiscal, aparte del síndico personero y el diputado del común. Incluso este señor, este profesor titular, profundizaba y nos llevaba al caso que me imagino que se conoce por parte de los diputados palmeros con más conocimiento que yo, de la primera situación que hubo de conflicto con la elección de regidores dentro de la ciudad de La Palma y que eso provocó una situación de controversia con la corona. Bueno, pues esta es la idea. Y la verdad, sinceramente, a lo largo de nuestra historia, la jerarquía, la civil, la militar, la eclesiástica, todas, muchas veces no han estado a la altura de las circunstancias, pero el que hoy todo esto sea como navaja de Ockham y haya desaparecido, pues es algo a lo que realmente me resisto. Y me gusta traer a colación, pues es lo que ponía la expresión de motivos, que este rey, dentro de su contexto, claro está, fíjese que de donde yo vengo, que es de la ciudad de Madrid, preside hasta, o está situado en la plaza, una de las plazas más importantes de la ciudad, donde incluso la izquierda popular empezó a desarrollar sus movimientos políticos, que es la figura de Carlos III, que está ahí, la figura ecuestre. Este hombre, por ejemplo, liberalizó, a través de Real Cédula de 12 de octubre de 1778, el comercio entre España y las Indias, y tal modificación legislativa pretendió restablecer los dominios españoles a través del libre comercio, la agricultura y la industria, que sirvió de impulso a la burguesía canaria. La participación en la creación de instituciones como las reales sociedades económicas del país, etcétera, 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 tal como reconozco o reflejo en la exposición de motivos. Por tanto, me gustaría que lo viesen con esa, desde esa perspectiva, desde esa idea, y solicitarles el voto favorable. Creo que no es pedir demasiado, pero bueno, instar al Gobierno de Canarias a participar, potenciar y colaborar con los acontecimientos culturales que ya se producen, porque yo ya les he dicho que he asistido a alguno a lo largo de este tiempo, con los acontecimientos culturales y científicos que hubieran desarrollarse con relación al tercer centenario del nacimiento del rey Carlos III, ya sea de manera individual o en colaboración con organismos o entidades públicas o privadas. Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Moreno. Como decíamos anteriormente, no hay enmiendas a esta proposición no de ley, por tanto pasamos a la fijación de posición por parte de los grupos. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Primero, señor Moreno, muchas gracias por la clase de historia. Segundo, permítame que antes de entrar en la materia propia de esta iniciativa haga una breve reflexión. Tengo la sensación de que últimamente estamos asistiendo a algunos debates políticos estériles, no solo aquí en Canarias, sino en toda España. Y digo estériles porque son muchos los problemas que día a día tienen que afrontar aquellos ciudadanos a los que representamos, y estas propuestas no ayudan a mejorar el día a día de la gente ni buscan alcanzar el consenso necesario para gobernar. Estas no son, señorías, las actuaciones, los acuerdos y las políticas constructivas que de nosotros esperan los ciudadanos. Hoy nos ocupamos de un tema que dedica buena parte de su exposición a criticar otras opciones políticas, pues aunque a nadie señalan con el dedo, sí se deja claro un rechazo frontal a determinadas posturas. Un rechazo que, a nuestro modo de ver, no es la mejor opción para el desarrollo de la democracia. Agrupación Socialista Gomera no solo no comparte la parte crítica recogida en la exposición de motivo de esta proposición no de ley, sino que tampoco nos gusta el momento elegido para el debate. Solo hay que detenerse ante las fechas para comprobar que el aniversario que se propone celebrar tuvo lugar el pasado 20 de enero, es decir, ya hace 4 meses y varios días. Aunque nos consta que está presentada desde septiembre de 2015, pero aún así no creemos que en este momento la iniciativa consiga el efecto deseado. Se ponen en la balanza asuntos de confrontación política como la conveniencia de la monarquía parlamentaria. Y si de eso va el debate, si el debate es dejar claro quién es más o menos patriota, más o menos monárquico, o de si tenemos el modelo de representación más oportuno para nuestro país, entonces sean ustedes más valientes y planteenlo abiertamente sin disfrazar la iniciativa, aunque este haya confesado aquí esta mañana abiertamente que no es republicano, que tampoco lo intuíamos. No podemos negar que en Canarias todavía están vivos algunos legados de Carlos III, considerado como un monarca ilustrado, y en consecuencia podría haber sido oportuno participar en la celebración del tricentenario de su nacimiento, que hasta podría haber supuesto un atractivo turístico añadido para determinados municipios canarios, a los que sin duda alguna les hubiera encantado tener apoyo institucional. Se podría haber promocionado más. Además, se podría haber promocionado algún que otro evento o certamen académico que ahondara en aquella época de nuestra historia y de lo que aquel reinado supuso para nuestro archipiélago. Pero para eso teníamos que haber aprobado la iniciativa cuando se presentó. ¿Qué sentido tiene hoy, transcurrida, como ya dije, la fecha de la celebración? ¿Acaso buscamos añadir argumentos para celebrar el 26J? Solo espero que las actitudes divergentes como las que propicia este debate no nos lleven a tardar 300 años a formar gobierno. España y Canarias no se lo pueden permitir. Por todo esto, señor Moreno, le adelanto que el voto de Agrupación Socialista Gomera será abstenerse. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Señora González.
Gracias, señora presidenta. Yo suscribo punto por punto lo que ha expuesto la portavoz del Grupo Mixto. Yo, aparte de la clase de historia, no por ella, pues vamos a modificar o voy a modificar mi opinión. Yo entiendo que no es Carlos III el objeto de esta proposición no de ley. Carlos III es la justificación. La realidad es que esta iniciativa tiene una gran carga de profundidad en la exposición de Mativa, caso que además, por otra parte, señor Moreno, no es la primera vez que ocurre. Ya hizo usted lo mismo con la proposición no de ley sobre las víctimas del terrorismo. Yo entiendo que efectivamente, tal y como dijo la portavoz del Grupo Mixto, los ciudadanos ya están hartos de que los partidos políticos nos dediquemos a tirarnos los trastos, cosa que efectivamente no ayuda a nada a la democracia y que además nos entretienen, que efectivamente los ciudadanos tienen un montón de problemas que tienen que cubrir día tras día y que además para eso nos eligieron, para solucionar sus problemas y no para debatir temas estériles. Y además, para más inri, que después de que lleve 8 meses presentada, justo sea en este momento, próximo a un mes de unas elecciones, tiene más olor a electoralismo que a otra cosa. Por esa misma razón, Nueva Canaria se va a abstener en la votación de esta proposición no de ley.
Gracias, señora González. Señora del Río.
Bueno, pues como hemos tenido una clase de historia desde una perspectiva, nosotros vamos a dar una pequeña pincelada de otra perspectiva de la historia. Y empieza así. Las Canarias, señor, son aquellas mismas islas afortunadas que desde que empezaron a salir de su estado del olvido en el siglo XIV fueron miradas por los señores reyes predecesores de su majestad como una de las posesiones más preciosas e interesantes de la monarquía española. Ellas son aquellas mismas islas que después de conquistadas merecieron ser agregadas a la corona de Castilla y corresponder con su celo a todo el lustre de sus grandes progresos, el descubrimiento de las islas occidentales, porque sus puertas dieron muchas veces el abrigo, el sufragio y la precisa provisión a las primeras escuadras que navegaron a las Américas. Sus campos enviaron a aquel vasto continente las semillas, plantas, ganados, aves y bestias de labor de que carecía, siendo sus abundantes frutos sudor de los isleños y sus copiosas cosechas sangre suya. Y como aunque las Canarias estén un poco retiradas y distantes de la vista de su majestad, no pueden creerse nunca olvidadas en su paternal ánimo de que ellas conservan muchas pruebas grabadas en el fondo de su corazón. Bueno, así trato de resumir bien y clavijo las características que daban forma en el pasado nuestro archipiélago en la introducción de sus noticias de la historia general. Y lo hizo a través de esta misiva dirigida nada más y nada menos que al rey de España en ese momento, Carlos III. Una carta de la que parece desprenderse un fuerte interés por captar la atención de su receptor, al que se esfuerza en convencer de la importancia de un territorio que a tenor de lo sufrido no parece ser demasiado conocido en la corte. La estima y conocimiento que, según esta PNL, poseía el monarca hacia nuestra tierra queda un poco en entredicho en este texto de uno de los embajadores más importantes de nuestro archipiélago durante esa etapa de Viera y Clavijo. No nos engañemos, Carlos III no fue ningún adelantado a su época, ni tampoco un referente en la defensa de los derechos individuales y colectivos, ni siquiera en el sentido que por aquel entonces dictaba la Declaración de Virginia, considerada como una de las precursores de la actual Carta de los Derechos Humanos. Más bien, al contrario, fue un monarca que practicó, como los borbones que le antecedieron y sucedieron, el programa fuerte del despotismo para acomodar el funcionamiento del imperio español a los vientos de cambio que llegaban desde el oeste. Así pues, este mandatario, lejos de atender a las incipientes demandas de autonomía que ya empezaban a surgir desde el otro lado del Atlántico, lo que hizo fue cercenarlas. Intentar acabar con ellas tal y como lo había hecho su hermano, Fernando VI, con la lucha iniciada por el herreño Juan Francisco de León contra los abusos de la corona sobre las minorías étnicas sometidas al poder colonial del Caribe, que dio lugar al proceso de liberalización comercial que años más tarde refutara el propio Carlos III. Lo hizo también al promulgar el Código Negro, que no fue otra cosa que su particular apuesta por actualizar el modelo esclavista para evitar su desaparición. Y participar también en conflictos como la Guerra de los Siete Años, acciones todas que solo buscaban apuntalar el colonialismo español ante el empuje imperial, francés y británico. Señoría, la historia la escriben los vencedores, o al menos eso se deduce al comprobar el peso excesivo que poseen las oligarquías en la historiografía española, donde los reyes pasan abiertamente por encima de biografías de personas ilustres claramente identificadas con los ideales de progreso que trajo consigo la Ilustración. Pero mucho me temo que a la señoría del Partido Popular nunca se le ha ocurrido reivindicar en este Parlamento la figura de esas otras personas de vital importancia para reconstruir el pasado de nuestra historia, como fueron, además del propio Juan Francisco de León, intelectuales isleños como Viera y Clavijo, Tomás de Nava y Grimón, el científico Agustín de Betancor y Castro, Antonio Porlier y Soprani, o el pícaro Cristóbal del Hoyo y Solórzano, autor canario de una de las más acertadas sátiras sobre la vida cortesana que experimentó el propio Carlos III en la carta desde la Corte de Madrid. Han pasado 3 siglos, señoría, y los tiempos han cambiado y mucho. La gente corriente ha logrado acceder al sistema educativo y con su buen hacer intelectual ha logrado ir tumbando algunos prejuicios que, incluso desde las ciencias sociales, habían arraigado con fuerza. Con esa visión más reciente, más progresista de nuestro pasado, es con la que nos sentimos más cómodas las personas de Podemos. Por eso, vamos a abstenernos cuando votemos esta iniciativa, la cual resuma cierto anacronismo, clasismo, patriotismo y patriotismo predemocrático. Respetamos, por supuesto, el derecho de cada grupo de reivindicar sus figuras de referencia, pero, señoría, esta no es la nuestra. Ustedes lo saben.
Gracias, señora del Río.
Señora presidenta, por alegaciones. Me ha aludido y me ha dicho que esto es patriotismo predemocrático y eso sí que
lo
no lo
admito. Para el final de la...
No, me gustaría contestarle ahora para cerrar el debate.
A ver. Perdona.
Vale. Pues en ese caso admito que ha sido una confusión mía. Pensé que me había llamado predemocrático, que eso ya... Gracias.
Es Carlos
III,
el
predemocrático. Bueno, sí, eso.
Que no se parece mucho a ti.
Después de este inciso, tiene la palabra el Grupo Socialista. Lo hemos llevado bien, vamos a seguir así hasta el final.
Sí, muchas gracias, presidenta. Son 3 minutos el tiempo. Bien. Bueno, yo empezaría diciendo que una mañana fría llegó Carlos III, ¿no? Porque haciendo alusión a la canción de Ana Belén y Víctor Manuel que hacía don Emilio en su intervención. Yo tengo que decir en primer lugar que agradezco el tono de la intervención de don Emilio. Yo creo que todos tenemos el derecho a defender con educación las cosas en las que creemos. No comparto el hecho de que se estigmatice a un grupo o a un diputado que me presenta una propuesta que puede estar cargada de ideología, porque todos los días contemplamos muchísimas iniciativas parlamentarias de todos los parlamentarios cargadas de ideología y están en su derecho, ¿no? Por tanto, como decía un filósofo de la Revolución Francesa, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero moriría porque lo pueda decir. Por lo tanto, quiero en primer lugar hacer esa observación. Se trata de hacer una especie de revisión histórica o valoración histórica del reinado de Carlos III. Yo creo que esta comisión no está para eso. A mí me parece que en el contexto en el que le tocó gobernar fue un buen rey, comparado con otros monarcas de la época. Que se puede ser crítico con algunas decisiones de las que adoptó, evidentemente en el contexto del siglo y del momento en el que lo hizo, pero es evidente también que las ideas de la Ilustración llegaron a España de la mano de Carlos III, y yo creo que propició que esas ideas ilustradas pudieran desarrollarse en España con la libertad propia de la época en la que le tocó vivir. Pongo un ejemplo, por ejemplo, con la masonería, que llegó a España o se desarrolló en España, por ejemplo, bajo el gobierno de Carlos III, que en otros países eran perseguidos, y en España encontró un ámbito de cierta tolerancia para la época en que le tocó vivir, aunque sobre esa cuestión concreta hay autores que discrepan sobre el papel de Carlos III, asunto en el que yo no voy a entrar, ¿no? Carlos III para Canarias, además, o su reinado supuso un avance importantísimo. Yo, además, como lagunero, debo decir que la Laguna y Canarias en general no se entendería sin la influencia del gobierno de Carlos III o de las condiciones que él, digamos, de alguna manera toleró que se produjesen. Se ha hablado de las tertulias de Navas, se ha hablado de las reales sociedades económicas de amigos del país. El germen de la primera universidad de La Laguna, aunque fue posteriormente cuando se dictaron los reales decretos que la formalizaron, pero es verdad que las ideas de la Ilustración entraron en Canarias a través del reinado de Carlos III. Hubo canarios importantísimos en la corte de Carlos III. El hermano, siempre se cita a Agustín de Betancourt porque es el más conocido, pero su hermano José de Betancourt también jugó un papel muy importante en la corte de Carlos III. Por tanto, yo creo que al margen de las consideraciones políticas, ideológicas, el momento político en el que vivimos, ha dicho don Emilio que compartimos una historia común, con sus sombras, con sus luces. Creo que debemos aprender a analizarla con la perspectiva histórica. Ayer hemos tenido un debate en el Parlamento sobre los niños robados, que creo que son esos tipos de cuestiones las que nos hacen reconciliarnos con nuestra propia historia. Y entrando en la que es la, porque ya llevo 3 minutos 35 segundos, es un asunto en el que me gustaría profundizar algo más, pero no quiero abusar de la benevolencia de la presidenta. Nosotros compartimos el espíritu de la propuesta en el sentido que creo que es beneficioso de alguna manera conmemorar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lo que supuso el gobierno de Carlos III, incluso para hacer una revisión crítica sobre su reinado. Lo que no compartimos es la exposición de motivos, porque se dice claramente en la exposición de motivos que es una propuesta de reacción de otras, posiciones políticas que yo no comparto, pero que creo que una iniciativa como esta no puede ser reacción a otra iniciativa política. Por tanto, no la vamos a votar en contra, tampoco la vamos a apoyar, así que la posición del Grupo Socialista va a ser la de la abstención.
Muchas gracias, señor Matos. ¿Tiene la palabra el Grupo Nacionalista?
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, en realidad la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ha ahorrado prácticamente la nuestra. Ni soy un experto en historia y posiblemente tenga una deformación institucional, pero yo creo que estamos viviendo aquí esta mañana una situación nada correcta con la historia, sometiéndola a juicio, como además he oído algunas intervenciones, porque habría que situarse en una época para analizar las cosas. La realidad del rey Carlos III, como ha dicho Gustavo Matos, es que fue un rey reformista, con grandes avances que se propiciaron para Canarias. Les quiero recordar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma fue el primer ayuntamiento democrático de España, porque el rey Carlos III aceptó la supresión de los regidores perpetuos, por poner un botón de muestra. Entonces, no me parece, querido amigo don Emilio Moreno, que esta sea la forma. Hay cosas que se deben traer consensuadas con todos los grupos. Yo este tipo, ya digo, por eso aludí antes a una deformación profesional, no puedo decir una institucional, de que en este asunto, en la época en que yo fui presidente del Parlamento, procurábamos hablar todos los grupos parlamentarios para hacer una propuesta conjunta, si procedía. Y si no había una propuesta conjunta, pensarse mucho traer asuntos que lo que hacen es descalificar, por una parte, a reescribir la historia, cada uno desde su perspectiva, y afear a lo mejor un poco el valor, es decir, las luces de un personaje, que como decía don Gustavo Matos, tiene su sombra. Nosotros, después de darle vueltas, hemos estado hablando de los compañeros, le pediría, si usted lo tiene bien, dos cuestiones. La primera, yo pediría un receso breve para tener un intercambio de los portavoces, y si no, pues después retomaríamos el uso de la palabra para fijar la posición del grupo. Un receso. Se lo diríamos personalmente, no tenemos, yo personalmente no quiero, a efectos del diario de sesiones, estar haciendo manifestaciones, o sea, no quiero enjuiciar su iniciativa ni los contenidos, porque el personaje me parece importante como para que se produzca aquí una división que, bueno, también no me parece que desde el punto de vista institucional sea lo correcto, ¿no? Insisto, el fondo de la cuestión es que esto o lo traemos todos juntos, consensuado, o no se debería traer de esta manera. Se lo digo, y usted sabe lo que le aprecio, lo respeto, y me uno a las palabras de don Gustavo Matos de que valoramos la manera, la forma, y yo hasta la iniciativa, pero la forma que se ha traído y cómo está, pues nuestro grupo no está conforme, ¿no? Por eso le pediríamos un receso para tener unas consideraciones, y si no, fijaríamos la posición y procederíamos. Si la señora presidenta tiene a bien.
Gracias, señor Castro.
Y el de autor, señor, de la iniciativa.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Tienen 3 minutos, si a usted le parece bien, y si no, pues votamos.
Sí, no solo para decirle a don Antonio, yo le agradezco, primero agradezco la intervención de don Gustavo, el tenor y la manera de afrontar, en este caso, la iniciativa que yo traía aquí a la luz y que creo que he explicado. Estoy dispuesto a, evidentemente, ahora un receso, intentar renegociar algo que sé que, bueno, que no vamos a debatir, que es la exposición de motivos, porque lo que aprobamos es solo la parte dispositiva. Pero si hay tranquilidad en ese tema, yo estoy dispuesto a renegociar la exposición de motivos, que he explicado suficientemente en ese caso cuál era el origen, el porqué. Yo sé también que mucha gente considera que esto no son problemas importantes para Canarias. craso error, la educación, a lo mejor esto tendría que haber ido a la Comisión de Educación y Universidades. Tal vez también debería haber sido pactado, pero estamos en un Parlamento más fragmentado y yo sé que esta exposición de motivos me va a costar negociarla con otros grupos parlamentarios que no son de mi adscripción ideológica. Entonces, ya no es a lo mejor antes en un Parlamento más pequeñito en el que el grupo mixto estaba formado incluso por algunos de los que ahora son también grupos individualizados, tenía otra posición, no quiere decir que no, que mantuviese lo mismo, pero era más fácil encontrar el consenso, ahora es más complicado. Pero yo, en aras a eso, y agradeciendo por lo menos que se haya entendido la razón, el modo y la forma en lo que lo he planteado, ni he querido hacer una clase de historia, ni he querido que aquí se estableciese, pues por ejemplo, ahora la defensa de jerarcas, como Viera y Clavijo, como Navas, es decir, se han citado jerarcas cuando resulta que si los cito yo está mal visto porque es de la derecha, y si los citan otros que son de posiciones distintas a las mías es un buen posicionamiento, tan jerarcas como eran Ricardo III, sinceramente eran aristócratas los que se han citado aquí, muchos de ellos. Pero bueno, receso, solucionamos, y si eso consigo que ustedes voten conmigo, yo encantado, por supuesto.
Pues tienen 2 minutos, no 3, 2.
¿Cómo van a reformular ahora la parte del preámbulo?
No tiene mucho que hacer, pero bueno. Ay, ay, ay. Pues tiene la palabra, señor Moreno.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que me voy a ir muy contento a mi casa porque hemos conseguido que conciliemos diversas posiciones ideológicas, incluso en formas de gobierno. Entonces, a mí me agrada que hoy en día estemos más cercanos también los que defendemos unas cosas y otras. Para llegar a un consenso, aunque no es el debate de la exposición de motivos como tal, pero yo estoy dispuesto, y por supuesto así hemos acordado todos los portavoces de los grupos, retirar toda la exposición de motivos, y arranca en el párrafo, voy a contar los párrafos, 1, 2, 3, 4, 5, arranca en el párrafo 6, que es donde pone: celebramos hace años el centenario de la visita a nuestras islas del rey Alfonso XIII. Ahí arranca, es lo que se mantiene. con idéntica parte dispositiva. ¿Vale? Es decir, sería retirarlo de cuenta por párrafos, ¿eh? Un párrafo, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, a partir del sexto párrafo, donde se hace la mención a Alfonso XIII. ¿Vale? ¿Vale? Sí, ahí queda incluido, o sea, en el párrafo de José Miguel, la cita que hay. No es una cita histórica, es un pie de página, en vez de pie de página, una confrontación del texto que se usa. Sí, hombre. No, él escribe un artículo que es 2007, en el Anuario de Estudios Atlánticos número 53, Madrid, Las Palmas, páginas 253 a 270. Bueno,
vale. De acuerdo, van a tener un minuto cada grupo para, si quieren, fijar nuevamente posición.
Y gracias.
Un minuto. De acuerdo, perdón, señor Moreno, que no había terminado. ¿No hace falta? Pues nada, votamos. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perdón. De acuerdo. Muchas gracias a todos por la disposición. Hasta la próxima. Se levanta la sesión.